Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno trata de calmar a los agricultores que siguen en la calle exigiendo medidas para que el sector continúe siendo viable. Mientras las gentes del campo se manifiestan por las calles de Madrid, el presidente Pedro Sánchez les ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales. Aquí el gobierno también ha ido variando su posición. Primero se fijaron en la violencia puntual y aislada de la protesta en Extremadura. Luego hablaron de los terratenientes y los señoritos del campo. Y lo penúltimo ha sido culpar a los supermercados y las grandes superficies. Hoy la consigna es lanzar un mensaje conciliador y promesas a los labradores, pero con poca concreción. Sánchez asegura que el gobierno está firmemente comprometido con nuestro campo, con el futuro agroalimentario, con las familias y con los pueblos que viven de él. El presidente termina su mensaje vacío de contenido con un "no miraremos hacia otro lado". Mientras los labradores siguen a esta hora concentrados a las puertas del Ministerio de Agricultura, en COPE te explicamos con datos una de sus principales reivindicaciones. Son cifras del mes de enero que confirman el desfase entre el coste de producción y el precio que reciben los agricultores, Susana Moneo.
Así es, de media, frutas y verduras multiplicaron por 4 su precio desde el campo a la mesa. La mayor diferencia se da en patatas y cebollas, por las que pagamos 7 veces más. Las patatas en origen están a 17 céntimos el kilo, se venden a una media de 1,25. Otro tanto ocurre con ajo, repollo, mandarinas o naranjas. En el caso de los productos ganaderos, la ternera cuadruplicó su precio. El conejo, el cerdo, el pollo y el cordero lo triplicaron y la leche y los huevos lo multiplicaron por 2.
En mediodía COPE te vamos a contar la reacción de un niño de 11 años que ve como su madre queda inconsciente en casa. Él está solo en la vivienda con su hermano de 6 años y llama al servicio, al teléfono de emergencias 112, con una templanza más propia de un adulto.
¿Qué puedo ayudarle?
Hola, perdona. Que mi mamá de repente la acabo de escuchar gritar y se ha caído en el suelo y no sé qué le pasa.
¿A quién? ¿A tu madre?
Sí, a mi mamá.
Los servicios de emergencia llegaron a tiempo, la madre estaba inconsciente en el suelo, la madre de este niño, que se llama Mohamed, la noticia es que está bien. ¿Qué más cuestiones están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que hemos conocido datos de la universidad en España que reflejan la crisis en las carreras científicas y tecnológicas, que la demanda de estos grados está 5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Menos de 1 de cada 2 matriculados termina estos estudios, a pesar de que están entre quienes más fácil luego consiguen entrar en el mercado laboral. Los rectores llaman a mejorar la orientación preuniversitaria. A esta hora tiene lugar la recepción de los Reyes al cuerpo diplomático acreditado en España. Es una cita a la que no ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuela a Bruselas, donde esta tarde va a negociar los presupuestos europeos para los próximos 5 años. Precisamente a Europa se refería Felipe VI en su discurso.
La Unión Europea no es un ámbito más de la política exterior española. Es su espacio natural de identidad y actuación. Consciente de ello, España se propone ser uno de los motores europeos y se marca como guía participar activamente en todas las vanguardias e iniciativas encaminadas a profundizar en el proyecto europeo.
Y un grupo de astrónomos del Observatorio de Atacama, en el norte de Chile, han conseguido captar los datos de un combate entre estrellas que podría ayudar a explicar cómo será el final del Sol, la estrella más importante del Sistema Solar. Los científicos detectaron una nube de gas en el sistema estelar HD-101584, que fue el resultado del proceso por el que una de las estrellas creció tanto que engulló a la otra.
La noticia está también en el Fútbol Club Barcelona. El futuro director deportivo del Barça se decide, José Luis Corrochano, esta tarde.
Una declaración de Abidal responsabilizando a los jugadores de la destitución de Valverde y una contestación en Instagram de Messi retándole a dar nombres ha provocado una crisis en el Barça. Se espera para hoy una reunión entre el presidente Bartomeu y Abidal. Vamos a conocer más datos. Elena Condis, Barcelona.
Esta tarde Bartomeu se reunirá de urgencia con Eric Abidal para abordar su futuro tras la contundente respuesta de Messi al secretario técnico. El presidente está tratando de adelantar su regreso de Bruselas, donde ahora mismo se encuentra representando al Barça en el Parlamento para reunirse cara a cara con a Vidal y tomar decisiones. Mientras tanto, el Barça acaba de entrenar aquí en la Ciudad Deportiva. Messi ha sido el último en saltar al césped y ha saltado solo a la sesión. No está Piqué, que ha hecho trabajo específico. En unos minutos tendremos la convocatoria y después escucharemos a Setién en rueda de prensa.
Otro de los asuntos a tratar en Barcelona, es si hay sustituto o no para Dembélé, lesionado para toda la temporada. Mañana se juega el Atleti de Bilbao-Barcelona y el Real Madrid-Real Sociedad. Ayer se clasificó el Granada para semifinales de la Copa, eliminado el Valencia, el campeón. Hoy a las 9 de la noche, Mirandés-Villarreal, lo cuenta el tiempo de juego desde las 8 y media de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy nos habláis en El Espejo de un estreno cinematográfico muy especial que va a tener lugar este próximo viernes.
Sí, se llama Vida Oculta. Es una película de Terrence Malick inspirada en la vida del beato Franz Jägerstätter, un campesino austriaco católico que, al ser llamado a filas, se negó a realizar el juramento de lealtad al Führer. Para él, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, era injusta y Hitler una especie de anticristo. El director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal y crítico de COPE, Juan Orellana, dice que esta película es como una catedral cinematográfica en honor a su memoria y su martirio. El proceso interior del protagonista y de su mujer, la pureza de su fe, la noche oscura, la elocuencia y a la vez el silencio divinos. Todo ello llega a nosotros gracias al estilo tan personal de Malick. Vamos a ampliar todo esto en la historia que contaremos en El Espejo.
Se estrena este viernes.
Este viernes.
Pues habrá que verla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Muchos escenarios a esta hora abiertos donde está la noticia. Estamos pendientes, como no, del Ministerio de Agricultura, donde siguen manifestados los agricultores,
¿sí?,
la gente del campo. Y nos vamos a ir ahora, mira, al metro de Barcelona. Venimos contando desde hace tiempo algo que vienen sufriendo los viajeros del suburbano de la ciudad condal día sí, día también. Es la violencia con la que los carteristas roban a los viajeros. Si miramos los datos oficiales de delitos en Barcelona, comprobamos que aumentaron en el 2019 un 2,9% respecto al ejercicio anterior, a pesar de que se moderaran las cifras en los últimos meses.
Gracias a la presencia policial. Uno de los últimos casos fue el viernes pasado en la línea 1 de Navas. Las cámaras de seguridad captaban las imágenes en las que se puede ver de manera muy nítida cómo una mujer recibe una brutal paliza por parte de un hombre cuando ella se resiste a que le robe el bolso. El ladrón llevaba un gorro para que no se le identificase, arrastra a la mujer por el suelo, le propina golpes, patadas también en la cabeza mientras intenta arrancarle ese bolso.
Es tremendo ese vídeo, la brutalidad, la violencia con la que le intenta robar ese delincuente el bolso a la mujer. Una situación frecuente. De hecho, hemos visto que algunos viajeros intentan hacer frente a los carteristas con iniciativas que ya te hemos contado aquí,
sí,
en Mediodía COPE, de esas patrullas ciudadanas. Uh-huh. Son viajeros normales, corrientes, de a pie, sí que coordinados de alguna forma. ¿Y a qué se diga? Bueno, pues avisar precisamente a las posibles víctimas de que les van a robar.
Y los carteristas pues responden, claro, cuando se les frustra ese robo, cuando se les denuncia abiertamente, pues reaccionan con violencia. Las patrullas ciudadanas se cuentan que estos ladrones están empezando a utilizar armas blancas contra ellos y sostienen además que ahora hay un repunte de robos en el metro.
Mira, te vamos a presentar a la 1:08 en Mediodía COPE a una persona víctima de esta situación. Su nombre es Coraima y recibió una brutal paliza por parte de dos carteristas en el metro de Barcelona. ¿Y por qué? Bueno, pues por avisar a sus posibles víctimas de que les estaban rodeando. ¿Para qué? Para robarles. Coraima, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú habitualmente participas de esas patrullas de voluntarios del metro de Barcelona que os limitáis a advertir cuando veis que los carteristas se aproximan a su objetivo. Y eso es lo que hicisteis en ese momento. ¿Cómo reaccionan los carteristas cuando ven que estás advirtiendo a dos posibles víctimas de que pueden ser robadas?
Cuando nosotros advertimos a las personas que les van a robar que posiblemente hay carteristas en la zona, una de dos, o ellos se retiran o ellos rebotan contra nosotros. En este caso, lo que me pasó a mí fue que le iban a robar a una persona mayor, a una señora anciana, ¿vale? Y yo no les dije nada a ellos, simplemente le dije a la señora Señora, tenga cuidado con sus pertenencias, cierre el bolso porque hay posibles carteristas. En cuanto yo le dije eso, la chica, en este caso de origen chileno, que es una pareja en reincidentes en el metro de Barcelona, ¿vale? Se rebotó contra mí y me dijo que porque soy chilena, soy carterista y no sé qué. Bueno, en este caso yo me iba para el vestíbulo de la L4 en Paseo de Gracia, cuando yo vi claramente que ellos, que las puertas del metro se cerraban, ¿vale? Uh-huh. En cuanto yo vi que las puertas del metro se cerraban, yo vi que el chico me intentó hacer una foto con el móvil, pero me di la espalda. Cuando yo iba con mi cuñada, conmigo estábamos caminando, vienen por atrás, ¿vale? Y nos comenzaron a agredir. O sea, el chico fue a por mí y la chica fue a por mi cuñada, ¿vale?
Dentro de las propias instalaciones del metro.
Dentro del vestíbulo del metro,
pero, sí. ¿Y la gente que había ahí, Coraima, cómo reaccionaba?
Bueno, habían chicos que reaccionaban diciéndole, no le pegues que es mujer, cuando me tenía de los pelos, me daba patadas, me daba puñetazos. Actualmente estoy de baja laboral, no puedo trabajar. Tengo la muñeca con una venda porque no puedo casi mover la mano. En ese mismo momento, cuando me estaban pegando, a mí me pegó el chico y a mi cuñada le pegó la chica. Cuando mi cuñada se defiende, la chica viene a por mí y me estaban dando los dos. O sea, me estaban pegando los dos a mí.
Bueno, les tenéis, ¿vale?, totalmente identificados, ¿no, Coraima? Porque nos contabas que es una pareja chilena y que ya les tenéis como identificados, o sea...
Sí, son reincidentes. Van con como ellos actúan es con unas bufandas grandes que dan hasta la rodilla, ¿vale? Y vieron a la señora anciana, siempre van por ancianos, por chicas que tienen carrito con el bebé, por personas que no se pueden defender, con personas síndrome de Down, se van a lo más fácil, como quien dice, con personas que no se pueden defender de por sí solo, ¿no?
Sí, que lo pueden tener un poquito más complicado a la hora de reaccionar.
Sí.
¿Habéis visto en alguna ocasión, Coraima, que cuando habéis advertido de la presencia de carteristas o cuando se ha producido precisamente ese robo o con violencia, como ocurre en demasiadas ocasiones, ¿se han producido detenciones?
Sí, 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 claramente. Ellos, los carteristas, lo primero que hacen las chicas es decir, estoy embarazada, no me toques, estoy embarazada, no me pegues, pero ellos sí que dan. O sea, y realmente es indignante cómo vas en el metro y por ayudar a una persona mayor a decirle que cuidado con sus pertenencias, háganlo lo que me pasó, la agresión. Y sobre todo quiero recalcar que pertenezco a la Patrulla Ciudadana, pero que en ese momento no estaba patrullando. ¿Vale?
Coraima, cualquiera que nos escuche, dirá, vamos a ver si a esta gente se la tiene identificada, ¿no? Porque vosotros mismos los que estáis patrullando, en ese momento en concreto no lo estabas haciendo, pero sí participas en esas patrullas. ¿Sabéis quiénes son? ¿Qué les pasa después? O sea, ¿por qué siguen campando libremente reincidiendo?
Lo que nosotros queremos es que haya un cambio de leyes ya aquí en Barcelona, porque realmente es indignante. O sea, ese día que me pasó a mí la agresión, yo, tanto el guardia de seguridad como mi persona, retuvimos a los chicos, ¿vale? Hasta que llegaron la policía. La chica se quería salir, inclusive se salió del vestíbulo, y yo pues la retuve hasta que vino la policía. Una vez que vino la policía, los identificaron y realmente nos dijeron, son reincidentes en el metro, o sea, que vaya a hacer el parte médico, que les vaya a denunciar y que... ¿qué iba a pasar a juicio?
A pesar de esta situación desagradable, de esta agresión que te mantiene ahora, Coraima, en baja laboral, como nos contabas, de volverse a repetir una situación idéntica a la que viste, con carteristas merodeando sus objetivos, ¿le volverías a advertir a la posible víctima? ¿Volverías a repetir tu acción?
Sinceramente, sí. Sinceramente, sí. Volvería a repetirlo, sinceramente, a la persona que le van a robar, con cuidado, que posiblemente hay carteristas.
Bueno, Coraima, pues seguiremos denunciando la situación que se vive en el metro de Barcelona y sobre todo pues agradecerte, ¿no?, a ti y a todos los que os implicáis en esa patrulla ciudadana, pues en avisar, ¿no?, a los que son susceptibles de ser robados y, como tú dices, personas que lo tienen difícil, ¿no?, a la hora de defenderse de algo así.
Sí, la verdad que es muy lamentable, la verdad.
Un fuerte abrazo, Coraima, gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Hay que decir, siempre lo repetimos, que aquí hay que acudir a las fuerzas de seguridad, que no hay que tomarse la justicia por su mano, pero bueno, estas personas tienen a bien avisar a sus posibles víctimas de que las van a robar. Y llega el momento en que no recuerdas si te has olvidado de todo lo que querías olvidarte. De esta forma tan explícita ponía punto y final a sus memorias José Luis Cuerda, el director y guionista de cine español que ha fallecido a los 72 años.
Sí, la frase, la verdad es que no podía ser más acertada para este momento. Todos en nuestra cabeza tenemos alguna escena, alguna frase, algo característico de sus personajes, de los personajes de sus películas. Es difícil que alguna no te haya dejado marca. En Mediodía Cope, mira, vamos a hacer un repaso por su carrera, por los mejores momentos.
De aquel cineasta se recuerda su voz ronca, su ácido humor. La obra cinematográfica más fiel a su estilo y quizás la más reconocida de su carrera es Amanece que no es poco. Hace mucho que yo no veo Amanece que no es poco. Mira, yo creo que es buen momento para volverla
pues sí,
a ver, Marta.
Sí.
Película de 1989 que fue precisamente la única de Cuerda que se rodó en pueblos de su tierra, de Castilla-La Mancha.
Puedes estar orgulloso, de verdad. En los años que llevo de médico nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. Que irse, que apagarse. ¿Con qué parsimonia? ¿Con qué graduación?
Bueno, frases míticas como estas. Dominaba con gran habilidad la ironía y la retranca. Así lo exhibía también en la película con la que se consagró en España como director, El bosque animado, del año 1988. Es una cinta con la que ganó su primer Goya a mejor película del año.
Que no puedo, señor Freire, que no puedo. ¿Qué bandido sería si empieza a hacer rebajas? Bueno, para que vea que yo le estimo. Quédese con 20 pesetas y...
No sé. Bueno, la Academia, Marta, le ha premiado también a este albaceteño ilustre en otras ocasiones.
Sí.
También en su faceta como guionista, en el año 2000, por su adaptación En la lengua de las mariposas, película algo más seria, repleta de
muy
mensajes
bonita,
educativos
sí.
y sociales. De ellos sobresale su amor por la naturaleza.
¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla.
Bueno, este profesor Don Gregorio, la verdad es que emociona, ¿no? Es imposible no emocionarse con esta peli. José Luis Cuerda era un tipo especial, destinado a crear películas y acostumbrado a moverse por el imaginario de todo cinéfilo español. Para él, no había mejor improvisación que un guión. Ahí es donde reside el éxito de sus películas. Todo, absolutamente todo, estaba medido.
No hay una improvisación, ni siquiera cuando se improvisa. ¿Por qué?
Y a lo largo de toda la mañana lo estamos recordando aquí en la cadena COPE con Carlos Herrera. Ha pasado el cómico y paisano de José Luis Cuerda, Joaquín Reyes.
Cuerda filmó películas muy diferentes, La lengua de las mariposas, por ejemplo, Girasoles ciegos, películas con otras pretensiones. Y es verdad que tiene una sensibilidad muy especial. El que hace drama no siempre sabe hacer comedia, pero al revés sí que se puede.
Bueno, pues películas que hay que volver a ver y si no las has visto, pues ahí las tienes. José Luis Cuerda, pues que no pasa de moda.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas, ¿cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
Toma Flexion Articulaciones. Contiene vitamina D que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Media COPE, tenemos el foco puesto en las manifestaciones de los agricultores, también en el metro de Barcelona, te lo vamos a ampliar todo a partir de las 2 y te lo avanza ya Marta Ruiz.
Sí, Antonio, los agricultores, también los ganaderos siguen alzando la voz por la crisis que vive el sector. Es una crisis que viene de largo y que ahora se enfrenta a la incertidumbre de cómo puede influir la subida del salario mínimo si el Ejecutivo no ayuda a asumir ese coste que el sector no critica, pero tiene dudas de poder asumir sin consecuencias para el empleo. Hoy el mensaje del campo se ha escuchado en las calles de Madrid después de que el gobierno haya pasado de ignorar a querer coger la bandera de estas reivindicaciones y responsabilizar al mismo tiempo a las grandes superficies de este problema. En Mediodía COPE vamos a analizar y a explicar las cifras. Hemos estado en Barcelona para hablar de la inseguridad ciudadana. A pesar de incrementarse la presencia policial, los delitos, según cifras de Interior, aumentaron el pasado año casi un 3%. El metro de Barcelona sigue siendo uno de los lugares favoritos para los ladrones que identifican a las víctimas más vulnerables para robarles sus pertenencias. En las últimas horas, ha trascendido un vídeo de las cámaras de seguridad del metro en el que se ve a un ladrón golpear brutalmente a una señora que trata de evitar que le roben el bolso. Coraima es otra usuaria del metro de Barcelona que además forma parte de las patrullas que alertan contra los carteristas y que nos contaba a Mediodía COPE que aún se recupera de la última agresión de una pareja de chilenos reincidentes e identificados. Se pide cambios en la ley.
Tanto el guardia de seguridad como mi persona retuvimos a los chicos, ¿vale? Hasta que llegaron la policía. La chica se quería salir, inclusive se salió del vestíbulo y yo pues la retuve hasta que vino la policía. Una vez que vino la policía, los identificaron y realmente nos dijeron, son reincidentes en el metro, o sea, que vaya a hacer el parte médico, que los vaya a denunciar y que iba a pasar a juicio.
Y en COPE seguimos conociendo detalles de la visita del enviado por el Consejo de Europa para comprobar si en España hay presos políticos. Este representante letón se ve hoy con los encarcelados Romeva y Junqueras. La delegación española en el organismo europeo ya le puso en antecedentes sobre la condena del Supremo.
Bueno, mencionabas, Marta, esas dos agresiones. Por un lado está ese vídeo tremendo en el que una mujer es golpeada brutalmente, arrastrada en el suelo por un hombre encapuchado que le intenta robar el bolso. Y ese vídeo ha sido grabado por las cámaras de seguridad de una estación de metro de Barcelona y ha sido difundido. Y luego está el caso que hemos contado de Coraima, que cuando fue a alertar a posibles víctimas de la presencia de dos carteristas, también en el metro de Barcelona, pues cuando quiso salir del metro le pegaron una paliza de impresión. Lo ha contado en directo en Mediodía COPE. Sobre este asunto te estamos preguntando hoy, Marta.
Pues sí.
¿Tú tomas medidas de precaución ante los robos cuando viajas en el transporte público?
Sí, o hay inseguridad en tu zona de metro o autobús. Queremos que nos lo cuentes en el 637-23000 a raíz de esos vídeos que han trascendido de agresiones en el metro de Barcelona, de personas que intentan robar y al no conseguirlo pues perpetran estas agresiones. Pues queremos saber cómo lo vives tú en tu día a día, si tomas medidas de precaución ante estos robos donde vives, en tu transporte público. 637-23000.
Si notas que ha aumentado la inseguridad, especialmente en el transporte público, de lo que estamos hablando, en el metro, nos lo cuentas en el 637-23000. Mira, y te hablamos ahora de una noticia más que interesante, porque cada vez son más los fabricantes de automóviles que incorporan modelos que usan GLP.
Ya es posible adquirir un coche que usa autogás a un precio similar al de los coches de gasolina o diésel. Estos modelos reducen las emisiones de CO2 hasta en un 14%. Cuentan con una autonomía de hasta 1.200 kilómetros y llevan la etiqueta Eco.
Repsol cuenta con la red de suministro de autogás más amplia de nuestro país, con más de 400 puntos de venta. Sí, porque la primera historia nos ha emocionado muchísimo. Sobre todo Marta, porque es improvisada. Y las cosas que surgen sin estar preparado tienen mucho más valor. Ha ocurrido en un parque de Londres. En concreto, en un parque muy cercano a la City, en Buckmead Station. Sobre el césped hay medio centenar de personas, igual alguna más. En el mismo recinto, sentado en uno de los bancos, un hombre negro, vestido con un chaleco, que comienza a cantar uno de los clásicos de Bon Jovi.
Es, lógicamente, es obra presentación, el Living on a Prayer. En principio, la gente que está en el parque no le hace mucho caso, pero el improvisado cantante, que no lo hace nada mal, la verdad, sigue con su canción, con su actuación, y comienza a animar, eso sí, sin levantarse del banco en el que permanece sentado.
Y aquí ya se van sumando.
Bueno, esos aplausos, las palmadas consiguen reunir la atención de todo el parque y se van uniendo al coro hasta vibrar al unísono. Ahí, soltando el estrés, ¿eh?
Es que lo hacen muy, muy bien.
Sí, sí, afinan
hacen
bastante
muchísimo.
Bien.
Muchísimo. El resultado es bueno. Lo acabáis de escuchar y se parece mucho, hay que decirlo, a esta versión del propio Bon Jovi. Bueno, se parece con matices, claro.
Qué guapo era Bon Jovi. Bueno, sigue.
Ahí estaban todos cantando al unísono en ese parque de Londres. Bueno, de nuevo, Marta, tenemos que hacer un llamamiento a la mesura, sí, cuando uno sale de copas, cuando va a darle un poquito al pimple.
Eso es.
Hay que volver de una pieza a casa, o
intentarlo,
al menos intentarlo,
¿sí?
O al menos volver. Que precisamente es lo que no conseguía el siguiente protagonista.
Pues no, mira, una vez más, una historia que nos sitúa en el conocido como Barrio Húmedo de León. Viernes por la noche, nuestro protagonista, pues oye, se peina a lo Bon Jovi, quizá sale a dar una vuelta, como hacemos tantos de nosotros al terminar la semana. Se va alargando la noche, Antonio, tú de eso también sabes bastante.
Sabía.
Eso es, termina en un local, suponemos ya con unas copitas de más, la noche se va consumiendo y llega el día.
Es cuando nuestro protagonista se despierta, se da cuenta que se ha dormido en un sofá y no precisamente en el del salón de su casa. Se quedó dormido en el bar y nadie se percató de ello. De allí se marchó todo el mundo, él se quedó solo, encerrado en el local. Lógicamente, cuando se le pasaron los efectos, se llamó al 112 y ahí los agentes de policía fueron a buscar al dueño del local.
Bueno, el dueño del local le dijo a los agentes que él había revisado, que no había visto a nadie, no se fijó bien en el sofá, parece ser. Y fue al lugar, les abrió la puerta a los agentes y ahí estaba el señor, ¿eh?, como si fuera el sereno, esperando a que lo sacaran. Eso, que hay que llevar cuidadito, Antonio.
Hay que saber pimplar.
Eso
no
es,
todo
sí.
El mundo sabe,
sí,
para no quedarse dormido por ahí. Bueno, al día siguiente la resaca, ya
claro,
sabes. Bueno, este hombre...
Hay que compensar
y hay que meter alimentos.
Eso
es. Bocadillos, por ejemplo, uno de lomo queso.
Ay, qué bueno. Mira, pues precisamente los bocadillos son la pasión del siguiente protagonista, el último. Se llama Paras Shah, tiene 31 años y hasta ahora ganaba 1 millón de euros al año.
Sí, es el sueldo que ganaba como jefe de operaciones. No está nada mal eso.
No, un millón.
Sí, como jefe de operaciones
de
bonos de alto rendimiento para Europa, Medio Oriente, África, de una importante empresa de servicios financieros. Bueno, este tal Paras trabajaba
es, sí,
en el este de Londres, pero ha perdido su jugoso puesto. ¿Por qué? Bueno, por la pasión que despierta en él los bocadillos.
Sí, es una manera de verlo, Antonio, porque este hombre se ha quedado sin trabajo después de que sus propios compañeros se pusieran en conocimiento de la empresa que Paras se dedicaba a robar bocadillos de la cafetería de la oficina. O sea, ganas 1 millón de euros y no puedes hacer otra cosa que pasar por ahí y cogerte el bocadillo de lomo queso, hombre. ¿No? Un poquito esto. Esto es de peli de José Luis Cuerda, ¿eh?
Sí, le podía haber venido bien para un guión de Cuerda.
Desde luego.